Hablando de esa sesión, de esa votación que tuvo lugar allí en el Congreso, se aceptó PP-PSOE, su apisonadora, aceptaron, bueno, la abdicación del rey Juan Carlos, también la sucesión de Felipe VI. Joshua, si te parece, ya que tú lo viviste, imagino, creo, en vivo y en directo, cuéntanos qué destacarías de la jornada y de la votación de ayer.
Bueno, pues podríamos destacar varias cuestiones, ¿no? Digamos que desde una perspectiva más subjetiva o más externa, pues se podría ver que los dos grandes partidos españoles, pues evidentemente tienen claras ciertas cuestiones que les unen, ¿no? Y yo creo que esa defensa del bipartidismo con un partido centro-derecha y un partido centro-izquierda estables y fijos es lo que más les conviene tanto al uno como al otro y a los grandes poderes y a los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo resumiría una frase de que quien más necesitado del PP está es el PSOE y quien más necesitado del PSOE está es el Partido Popular. Porque juntos pueden ciertas organizar una serie de cuestiones que son los que vertebran para ellos el Estado y que tienen claras de cómo tienen que funcionar. Por lo tanto, eso por una parte. Y que han garantizado que sin la necesidad de un debate, pues hay una sucesión monárquica. Y una segunda cuestión, ya desde una perspectiva más particular, más, digamos, propia, decir que evidentemente aquello que tanto apelaban en su momento, pues que gente incluso que se sumó en su momento al debate constitucional y participó, como pues el caso de CiU, el paso del Partido Comunista, hoy en día más o menos derivado en Izquierda Unida, pues ya se han descolgado del mismo también. Por lo tanto, ya cuenta con menos activos todavía que en el 78 de la Constitución Española. Y otros que no participamos en su momento tampoco, pues seguimos reclamando lo que se reclamaba, ¿no? Es decir, que es el momento de que si el Estado español ha decidido por mayoría que hay una sucesión, es el momento precisamente para abrir un debate de reconsiderar ciertas cuestiones que se dieron por hecho en la Constitución del 78 y que hoy en día están en cuestión, como estuvieron en su momento. Algunos fueron excluidos de ese debate porque no se consideraron para nada las aspiraciones y las realidades existentes y se quiere seguir haciendo una especie de oídos sordos, vista tapada a realidades como Cataluña y Euskadi, que cada día más claramente reivindican no solo su derecho a decidir, sino su derecho a decidir por ser un pueblo, que es la fase previa de todo aquel que tiene derecho a decidir, porque lo deciden quienes tienen capacidad para ello, ¿no? Por lo tanto, esas dos cuestiones destacaría ahí.
Iñaki, y tú, visto lo visto, ¿cuál sería tu reflexión con el cuadro de ayer en el Congreso?
Bueno, a mí, vamos, no soy mucho del arte, tengo que reconocer, ¿no? Pero cuando miro un cuadro, sobre todo miro el marco. Me interesa más el marco que el cuadro en sí, ¿no? Yo ayer, visto lo visto, decía, yo no lo vi, no entraba en mis prioridades, tampoco creo que, más allá del ruido mediático, ¿no? Sobre el tema este de la sucesión, de ahora hay cosas que son exprés, aunque dicen que el debate se cerró en el 78, ¿no? Hay cambios exprés. Entonces, más allá del ruido mediático, yo creo que en esencia no hay nada nuevo. En esencia, digo, es decir, a mí, visto las posturas que ayer se mantuvieron por parte de cada uno de los agentes allí presentes, pues dices, bueno, entra dentro de lo esperable, en sentido, no me choca nada, ¿no? Ni siquiera, o menos aún, la postura del Partido Socialista, ¿no? El que ha inventado el socialismo monárquico. En ese sentido, nada nuevo. Ahora, tampoco hay que quitar importancia a las cosas. Lo que pasa es que por eso antes te decía lo del marco, ¿no? A mí, más que la foto fija, en este caso la de ayer, la del pleno, pues me interesa un poco la secuencia. Y en la secuencia sí que observo que hay cosas de interés, ¿no? Aunque no soy sociólogo de lo de la política, ¿no? Pero cuando hablaba Joseba de lo del bipartidismo, yo estoy de acuerdo, el bipartidismo da toda la impresión de que, bueno, se necesitan mutuamente, ¿no? Sobre todo en una situación en la que se empieza a ver algunos signos de que la propia concepción de la política, pues empieza a cambiar, ¿no? El hecho de que formaciones nada sospechosas de crear alarma social, como es CiU, que en su momento intervinieron en aquel inicio de lo que, bueno, inicio final, porque la transición aquella allí mismo quedó, ¿no? Pero ahora se sitúen un tanto al margen en relación con lo que está pasando en Cataluña, si hacemos, bueno, lectura, ¿no?, o recordamos lo que hace dos, tres domingos, las elecciones europeas, lo que salió, es decir, yo creo que hay elementos para pensar que hay cosas que se están moviendo, ¿no? Pero bueno, yo en eso tampoco es que ponga la mano en el fuego, ¿no? Hay una secuencia de fotos y habrá que ver cómo eso tira para adelante, ¿no? En cualquier caso, cuando ahora se está pidiendo lo del referéndum, yo creo que el referéndum siempre es una herramienta, salga lo que sea, ¿eh? Porque yo en absoluto tengo claro que en un referéndum en España saliese la elección entre, digamos, monarquía o república, iba a salir república, no lo tengo claro. Claro, la cuestión está que cuando ayer el Partido Popular decía que, no sé, el 85% de la representación del sujeto político que decide, que es el sujeto español, estaba a favor de la monarquía, y cuando Rajoy mismo decía que las encuestas claramente indican que la mayoría no cuestiona la monarquía, pues dices, bueno, pues probablemente sí, pero un puro y sano ejercicio de democracia lo que tendría que hacer es, no solamente ya en estos temas grandes, sino en otros supuestamente no tan grandes, realmente dar la palabra a la gente. Y entonces ahí se vería lo que hay, y ya digo, a mí en estos momentos, a pesar de esos síntomas que uno puede observar de que empieza a cambiar algo en la forma de entender la política del bipartidismo en el Estado, pues no me extrañaría que siguiera saliendo una mayoría, ojalá me equivoque, pero una mayoría monárquica o a favor de mantener la monarquía, sobre todo cuando tienes un socialismo monárquico, quizá en degradación, pero a favor, ¿no? En cualquier caso, yo me quedo con lo que decía ayer el compañero, joder, si lo diré, Sabino de Montre, aparte de decir aquello que ni padre, ni hijo, ni el espíritu de Franco, cuando decía que aquí hay diferentes procesos constituyentes, porque evidentemente hay un proceso constituyente que ojalá se ponga en marcha en el Estado, donde se plantee o democracia o monarquía, pero eso no nos quita, evidentemente, que desde el ámbito vasco, y ayer, yo creo que quedó patente una vez más, no solamente que Spain is different, sino que también Euskal Herria is different, tan different y tan plural como que unos se marcharon del pleno a la hora de votar, otros se abstuvieron, incluso hubo quien votó no desde las propias filas vascas. No, en ese sentido, en cualquiera de los casos, Euskal Herria también es different. Y entonces ahí hay un proceso constituyente a hacer aquí mismo, basado en el ámbito de decisión, y eso no quita, sino que ayuda a que en el Estado haya también su propio proceso constituyente, ¿no?
Yo solo lo mencionaba ahora, Iñaki, la postura ayer del PSOE. Rubalcaba, en su cuenta de Twitter, es la frase que está difundiendo desde ayer, y la dejo también ayer en el Congreso, los socialistas seguimos sin ocultar nuestra preferencia republicana, pero nos seguimos sintiendo compatibles con la monarquía parlamentaria. Iñaki, Joseba, esa es curiosa, esta afirmación de Rubalcaba ayer, que tenía cierto toque o tono de autojustificación.
Bueno, una referencia mínima cuando Iñaki ha dicho lo de que hubo de todo en las filas de los vascos, pues sí, también hubo vascos que votaron sí, y de los que votaron, de los que se asentaron, ha dicho, los que se abstuvieron nos abstuvimos, porque lo que nos absteníamos es de esa votación, porque el debate, si hubiera sido otro, de monarquía sí, república no, etcétera, ahí igual los posicionamientos hubieran sido otros. Lo que estamos hablando es el discurso que se hizo, fue una cosa, y lo que se votaba, evidentemente tiene el derecho del mundo, los que se ausentaron, los que votan, lo que sea, pero el caso de que vascos que votaron incluso no, pues yo que yo sepa solo fue Uxue Barkos, porque en el caso de O'Donnell Orza lo que hizo fue abstenerse. Siguiendo con lo que comentábamos, me has preguntado exactamente lo de la cuenta de Twitter, pues yo lo comparaba con una especie de, mira, yo soy vegetariano pero no es incompatible con que coma chuleta todos los días, algo así, ¿no? Es decir, que en ese sentido, pues aparte de la autojustificación, es una especie de tautología o una cosa en la cual pues se quiere justificar A haciendo B. Felipe González lo dijo, yo creo que mucho más claramente, aplicando un concepto puro pragmatismo que se salta a los principios ideológicos de cualquiera, que decía, mire, el Partido Socialista ha sido republicano porque la monarquía era antidemocrática, y como los principios eran los democráticos, en el momento en que la monarquía asumió principios democráticos, el Partido Socialista no tuvo ninguna duda en apoyar la monarquía como un elemento más, como podía haber apoyado el republicanismo. Ese es el criterio, y se quedaron tan panchos, ¿no? Es decir, en ese sentido, pues yo creo que sí tiene un debate interno, no solo de eso, de todo ya. Yo no soy nadie para meterme en casa ajena, porque Dios me libre de que nadie se meta en la mía, pero
creo que el Partido Socialista sí están reluciendo debates no cerrados que normalmente suelen venir derivados de malos resultados electorales y a partir de ahí empiezan los problemas y las preocupaciones. También puede ser que una cuestión lleve a otra y es una especie de pescadilla que se va mordiendo la cola, ¿no? No solo por el tema de las disidencias, sino porque el ajuste dentro de una situación política que aunque no emane directamente de tus principios, pero te acomodas a ella, pues es una cuestión que creo que el Partido Socialista tiene que afrontarlo. Y justo está en un momento precisamente en el que va a tener pues varios candidatos, que al final no sé cuántos van a ser, pero que no sé en qué se diferencian además, independientemente de cuestiones internas de aparato, pero tendrán que afrontar estos debates si es que verdaderamente quieren hacer una especie de catarsis y de planteamiento, ¿no? Pero como digo, los afiliados y los visitantes del Partido Socialista son los que tienen que decidir quién quieren que les dirija y con qué proyecto político, claro.
Bueno,
bueno, yo es evidente que ayer hubo representantes vascos en el Congreso que votaron a favor de la sucesión express. Cuando antes he dicho, me refería a PNV, a Mayur y Geroa Bai, era en aquellas formaciones vascas que están a favor del derecho a decidir, cosa que no es el caso ni del Partido Socialista ni de el Partido Popular, aunque tenga representación vasca. Y obviamente respecto a lo del PSOE, yo creo que lo del PSOE es una cuestión ya de hazme reír o hazme llorar, no lo sé, ¿no? Pero las palabras que tú decías, yo, Miquel, las tenía aquí apuntadas, ¿no? Lo de la preferencia republicana, que es compatible con, ¿no? Preferencia compatible, claro, pero en el mismo párrafo, en el mismo discurso, hablaban de que no les ha defraudado los 40 años de monarquía parlamentaria, ¿no? Pero hablaban de que hay un tiempo nuevo. Y entonces uno dice, después de esa, hace dos semanas, ¿no? Después de las últimas elecciones y de los pésimos resultados que obtuvieron, como ellos mismos reconocieron, decían que había que modificar, que ya no es un tema de cara, sino de contenidos y tal. Y en el mismo momento que están diciendo la necesidad de dar un giro importante, ¿no? Una inflexión, al menos, a lo que es el Partido Socialista en cualquiera de los ámbitos del territorio español, a la vez que eso salen, coincide en el tiempo, no sé si es algo casual o causal, pero coincide en el tiempo con lo de la abdicación y salen con un discurso que desde luego dicen, joder, pues es que aquí uno empieza a pensar que puede haber ahí detrás incluso, dice, pero esto es a propósito, están haciendo para que aumente electoralmente sectores a la izquierda, y mira que hay campo a la izquierda del PSOE, prácticamente todo, ¿no? ¿Lo están haciendo a propósito o realmente es que ha sido una evolución tal que al final en la cúpula ideológica del Partido Socialista hay gente que realmente ha abdicado del socialismo hace mil años? Cuando el otro día le oí a Felipe, no Felipe VI, sino al otro, al González, uno hace las puertas y el otro las gira, ¿no? Y igual se refería a lo que dijo, bueno, ha dicho ahora Joseba, hacía referencia a unas declaraciones de Felipe, no sé si son las mismas, pero yo oí un corte de unas declaraciones que había hecho una radio de Colombia, ¿no? Donde decía que sí, que había sido en su momento republicano, pero que ahora y tal y cual. Y llegó a decir una cosa que, vamos, me chocó, dentro de lo que a uno le puede chocar las cosas del Partido Socialista, del socialismo monárquico, ¿no? Pero decía que el PSOE es un partido accidentalista. Dices, coño, un partido accidentalista, textualmente. Y me recordaba lo que el otro día también en algún flash oí de que había dicho Iñaki Anasagasti de que el PNV era un partido circunstancialista. Y digo yo, hombre, mira, fíjate si las cosas están cambiando en la política tradicional, al menos, que ya no hay partido socialista, partido liberal, partido conservador, partido socialdemócrata, partido demócrata cristiano, partido cristiano social, partido... No, ahora se va a los partidos accidentalistas, circunstancialistas. Dices, no sé si eso realmente es indicativo, los nombres, el ISENA, si es representativo de Lizana, pero desde luego que se están dando cambios, por lo menos en la adjetivación de posturas, que dices, bueno, ya veremos hasta dónde va, ¿no? Pero tampoco podemos estar esperando, digo que cada cual, sobre todo desde su propio marco de necesidad de cambio constituyente al norte del Ebro, tenemos que seguir, teniendo en cuenta lo demás, pero seguir.
Bueno, ya veremos a dónde va todo eso. Yo os quiero llevar a otro terreno, el del derecho a decir, domingo, dinámica de Gure Sudagó, cadena humana, miles de personas. Bueno, concretamente, por acotar un poquito la reflexión y el análisis, yo os pregunto sobre Bueno, pues las reacciones que ha suscitado la cadena humana, o mejor dicho, el análisis que hacía yo sobre Coreca en nombre del gobierno vasco sobre la cadena humana, básicamente, bueno, venía a decir que la cadena humana representa, bueno, pues un sentir mayoritario de la sociedad vasca que estaba ahí, y bueno, pues esa cadena humana lo que ha hecho ha sido visibilizarlo de alguna manera, y también decía que todas esas peticiones hay que canalizarlas a través de la ponencia de autogobierno. Tal vez sea este punto el que más, bueno, pues críticas o por lo menos desavenencias en vuestro caso pueda suscitar, aunque yo no lo sé. Bueno, sobre las valoraciones de Josu Erkoreka, Iñaki, empiezo contigo y luego tú, Joseba.
Bueno, a ver, yo antes creo que Joseba ha utilizado la palabra pragmático. Yo defiendo el pragmatismo, pero también tiene adjetivos. O sea, hay un pragmatismo objetivo, no podemos ir más allá porque no podemos o no nos dejan, pero hay un pragmatismo, digamos, de transición, un pragmatismo que te lleva a ir hacia adelante, ¿no? En el sentido, a ver, yo no voy a quitar, evidentemente, yo no le voy a quitar ninguna importancia al Parlamento de Vitoria-Gasteiz, lo mismo que a cualquiera otra de las instituciones que haya en los territorios vascos hoy por hoy, ¿no? En ese sentido, que el tema del derecho a decidir se lleve a la ponencia de autogobierno del Parlamento, pues me parece bien, me parece muy bien, me parece perfecto. Ahora bien, el pensar, sea la ponencia de autogobierno o sea la ponencia que se llama de paz y convivencia, creo, ¿no? El pensar que hay que canalizar todo a través de esas ponencias me parece un error importante. Yo entiendo que el PNV pueda estar interesado en eso porque quiere igual dar centralidad a lo que es el propio Parlamento. Yo no le quito importancia, insisto, no me voy a poner en posiciones del discurso de hace un montón de años de no sé quién, no, pero aquí hay muchas instituciones, evidentemente hay una pirámide institucional, insisto, me parece muy importante que esos temas se lleven al Parlamento, que estén allí, que se fortalezca el debate, etcétera, 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 pero si cuando se dice canalizar se quiere dar a entender como que todo debate político necesariamente se tiene que dar allí y solo allí, evidentemente no lo puedo aceptar. Es decir, yo creo que hay muchos frentes y sobre todo si queremos, porque se ha estado diciendo la campaña esta del Gurescudago, que el derecho a decidir es un concepto prepolítico. Pero yo además añadiría que el que la ciudadanía participe es un concepto no solamente prepolítico, sino también pospolítico, en el sentido de eso que antes comentaba, de que la política al uso empieza a tambalearse en cuanto a sus principios y sus valores. En ese sentido, resumiendo, ponencia, muy bien que esté la ponencia, pero desde luego lo que no se puede decir, como está la ponencia, olvidémonos del debate o no canalicemos el debate por otros caminos también, que además pueden ser incluso visto la funcionalidad real y la efectividad real que tiene las ponencias que se están creando en esa cámara. Hay que pensarse muy mucho si o se cambia el estilo o se cambia o lo que para mí es más importante, además de mantenerlo ahí, se saca a otros medios. Porque el decir eso de la transversalidad, que hay que buscar que también el resto de sensibilidades estén presentes, vuelvo a lo de antes. Decimos que en el Parlamento Vasco los partidos que están a favor del derecho a decidir ocupan, no sé si son dos tercios o lo que sea tal, yo estaría convencido de que si esos debates salen de las ponencias de la Cámara, aunque se mantengan ahí, pero salen también, mucha gente que vota, sobre todo el Partido Socialista, estaría por la labor de admitir el derecho a decidir y esto y esto. Entonces se están llevando algunos partidos una representatividad a nivel de escaños que probablemente muchos temas esenciales del proceso, vamos a decir, constituyente vasco, no representa lo que realmente sus votantes llevan a la representan o defienden a nivel, aunque sea de discusión de taberna, ¿no? Entonces yo creo canalizar, sí, pero no es el único canal, ni mucho menos.
Joseba.
Bueno, yo creo que las palabras de Josu Erkoreka hay que situarlas en la posición que a él le corresponde. Él es portavoz del gobierno vasco. Y él es consejero del gobierno vasco. Evidentemente, él hace las declaraciones desde una perspectiva institucional que en un principio ni excluye nada, pero lo que sí hace es incluir. Y como representante de tal que es, yo creo que claramente dice, es decir, hay una ponencia. ¿O es que existe alguna otra herramienta en estos momentos, en alguna otra institución de Euskal Herria que haya avanzado y que haya planteado encima de la mesa una discusión de esta índole? Es que no es una cuestión de excluir, pero es que de alguna manera o de otra el Parlamento Vasco es la única institución con representatividad política de todos los partidos políticos en los que en estos momentos ni en el Parlamento de Navarra ni en Iparralde hemos tenido un planteamiento no es excluyente, es hay que empezar de algún sitio. Y esa es una canalización, yo que correcta. Evidentemente que las reivindicaciones sociales puedan tener un ámbito que no es el institucional, pues por supuesto que sí. Lo que yo creo que el Coreca decía es, para vehiculizar esto desde una perspectiva, llamémosle institucionalizada, y que pueda tener un recorrido político desde una perspectiva pura de representatividad y poder desarrollar algo, está la ponencia del Parlamento. Yo no excluyo, evidentemente, como si pueda haber más cadenas humanas o lo que haga falta, pero el planteamiento es, bueno, ¿y con esto ahora cómo lo vehiculizamos desde una perspectiva institucional? Pues está la ponencia. Evidentemente, en la ponencia hay participaciones de gente que incluso niega el derecho a decidir, y otros que, bueno, pues que no sé de qué manera dicen que sí, que si el federalismo, que tampoco lo tengo claro. Es decir, ahí es el sitio para poder plantear cuestiones. Y cuando decías que es una cuestión prepolítica, yo creo que es política. Lo que es preideológica, es decir, en el sentido de que no responde a una cuestión de ideología, es una cuestión de democracia, porque cuando se plantea, evidentemente, la digresión que se está haciendo y la distorsión que se está haciendo, y quiero creer que los que han organizado, desde una perspectiva, han planteado el tema de la cadena humana a favor del Gurescudago, es una cuestión de el derecho a poder decidir, que es algo que hemos incorporado independientemente de que algunos, a la hora de decidir, decidiéramos A o B. Que seguramente la mayoría de los que están a favor del derecho a decidir, a su vez están a favor de decidir que seamos independientes, de que seamos un Estado, de que seamos una nación, de que seamos lo que sea, eso no tiene que ver para que el planteamiento, la reivindicación, es la de que queremos decidir, para poder decidir que quiero ser español, por ejemplo, o para poder decidir que no quiero ser. En ese sentido, yo creo que no es una cuestión prepolítica, es puramente política. Lo que es preideológica, es de un planteamiento puramente democrático.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, si os parece bien. Vale. Bueno, de hecho no queda otra, porque son ya las 9:00. Va Iñaki Joseba, mi esker, y hasta dentro un par de semanas. Un dos seguidos.